Vivid Madrid, Puri Beltrán. Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Es canario, nació en Venezuela y Madrid lleva siendo durante muchos años no solo su casa, sino la ciudad para la que trabaja. Desde 2003 es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y ha vuelto a tomar el cargo de secretario de Movimientos Sociales del partido. Le da color a la política y no la concibe sin flores frescas que suelen inundar su despacho. Es amante de la cocina japonesa, se define en su perfil de Twitter como activista socialista, republicano, laico, feminista, ateo, derechos humanos, LGTB... y abogado.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con sueños, abrigándote el camino.
Pedro Cerolo, bienvenido.
Muchas gracias.
Qué ganas tenía de decir esto.
Y yo de venir, de estar aquí a esta ventana abierta a una ciudad maravillosa como es Madrid.
¿Cómo estás?
Pues estoy, que ya es estar y poder venir aquí, disfrutar contigo de un rato para hablar, para reflexionar sobre esta ciudad y sobre cuanto acontece en ella.
Se ha notado el cariño de los oyentes, porque creo que has madrugado esta mañana, y en su Twitter y en su Facebook ha puesto que estaría aquí a la una en Avivir Madrid, y no sé cuántos retweets llevas, Pedro.
Sí, me gusta comunicar, me gusta ser transparente, soy un servidor público y creo que la ciudadanía tiene derecho a saber dónde estoy y a preguntarme y a criticarme y a poder reflexionar juntos, ¿no? Yo creo que es importante.
Decías, Pedro, espero responder el sentimiento de indignación de la ciudadanía.
Sí.
¿Crees que esto...?
Muy indignada hasta la ciudadanía en general.
¿Pero esto la clase política lo tiene presente en este momento?
Yo creo que todavía no lo tiene presente en la medida en que lo debe tener. Yo creo que la ciudadanía está muy indignada y además, si uno se va a los datos, no solo indignada, sino cabreada, y lo está pasando muy mal. Hay que tener en cuenta que en Madrid hay 3.200.000 habitantes, de los cuales pues casi 700.000 están en una situación de exclusión, de pobreza, y las ayudas y la apuesta del ayuntamiento no llega sino a una ínfima parte, y por tanto hay cabreo por la situación que están viviendo, que es una situación desesperada, y cabreo también con los partidos políticos, con los representantes de la ciudadanía, porque todavía no tomamos nota suficiente de que el cambio se tiene que producir.
¿El PSOE está tomando nota de esto?
Está tomando nota, ha empezado a tomar nota, y desde luego hay que desarrollar una política que genere credibilidad. No basta con tomar nota, hay que tomar nota, interiorizarla, incluir en nuestras apuestas electorales. El Partido Socialista, que ya lo está haciendo desde nuestro último congreso extraordinario, tiene que aclarar las ideas, identificar su discurso como un discurso de izquierdas, inclusivo y de mayoría, y ser valientes en la acción, porque cada vez que el Partido Socialista, que un gobierno socialista, que un gobierno de izquierdas ha sido valiente en este país, lo hemos conseguido. Se ha gobernado en interés de la inmensa mayoría y de la ciudadanía española.
¿Pedro Sánchez era el candidato?
Pedro Sánchez era el candidato, es el candidato ya y el secretario del Partido Socialista de Madrid y de España. El de Madrid es nuestro secretario general Tomás Gómez.
Al que llevamos tu apoyo, ¿no?
El de España, en el que le mostré mi apoyo ayer en el debate sobre el estado de la ciudad, porque es muy importante transmitir apoyo y transmitir cariño. Soy de los que piensa que el socialismo es efectivo en la medida en que es afectivo. Tenemos un magnífico secretario en Madrid, un magnífico secretario en el Partido Socialista Obrero Español, pero todavía falta recuperar la credibilidad, y eso se recupera día a día a través de sintonizar con la ciudadanía, tener el mismo latido de una ciudadanía.
¿Y ese latido,
que, repito,
lo tiene Podemos más que el Partido Socialista en este instante?
Podemos ha recogido una parte importantísima del enfado y del cabreo de la ciudadanía. Y viva la democracia, Puri, viva la democracia, porque siempre se dice dijo que la democracia no reflejaba el verdadero sentimiento de la ciudadanía. Y después de las últimas elecciones europeas, y seguro que en las próximas elecciones municipales y autonómicas y en las generales, el sistema que hay que perfeccionar recoge, digamos, los sentimientos de la ciudadanía, los apoyos a determinadas fuerzas políticas, como es en este caso Podemos, que hay que, pues, evidentemente explicar como el resultado de un proceso que se inició con el 15M y que ha sabido canalizar y que viene a llamarle la atención a una izquierda que tiene que recoger esa llamada de atención, hacerla suya, para que entre todos podamos progresar.
¿Y podemos romper el bipartidismo en este país y en las próximas elecciones?
Yo creo que más que hablar de bipartidismo hay que hablar de gobernabilidad. La ciudadanía se irá dando cuenta de algo que lleva interiorizado desde el primer día que tuvimos democracia formal en nuestro país, que es la importancia de la gobernabilidad. Madrid, por ejemplo, como ciudad, quiere un cambio político, y quiere un cambio político que tenga como resultado la gobernabilidad de la institución, en este caso del ayuntamiento, y por tanto todos tenemos que confluir, todos tenemos que converger, sobre todo teniendo en cuenta que a la vista está que el Partido Popular quiere hacer algo que es un auténtico peligro para la democracia, que nadie lo ha hecho antes, que va a ser un golpe muy grave para el sistema democrático, como es reformar la ley electoral a pocos meses de unas elecciones y reformarla en solitario.
¿Y en su partido qué piensan?
Que no, que ahora no toca reformar la ley electoral, que una ley electoral hay que reformarla con consenso, con apoyo parlamentario, pero también con apoyo político. Las leyes no solo tienen que tener una mecánica parlamentaria de mayoría, sino un apoyo político, es decir, con el consenso de la mayoría de los partidos políticos.
Pedro, esta entrevista se iba a hacer el pasado 5 de julio en un programa especial que hicimos en la Plaza de Callao con motivo de las Fiestas del Orgullo, y finalmente no pudiste venir.
Sí, fue el primer orgullo en 30 años al cual no pude acudir, y la verdad que sufrí mucho, porque son 30 años en la calle, 30 años reivindicando, y el no estar con la gente, con tantos hombres y mujeres que han dejado su trabajo durante mucho tiempo para que España se convierta en un referente de derechos LGTB, de libertad y de igualdad, pues me costó mucho.
No pudiste estar, pero tu compañera y amiga Carla Antonelli, diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, estuvo con nosotros y te recordó así.
Le daré un abrazo enorme, vamos a ver si puede estar. Él sobre todo quiere estar esta tarde en la manifestación estatal, en la pancarta. Como bien ha dicho él, no voy a decir otra cosa que no ha dicho, hay días que no me puedo ni levantar, pero él es un servidor público y ha decidido que estará con las madrileñas y los madrileños, que han sido quienes les han votado, y lo esperamos ver, y no sigo porque me emociono.
Hoy no me puedo levantar, buen título de una magnífica canción que me trae tantos recuerdos.
Pedro, finalmente y por prescripción médica no pudiste asistir a la manifestación del orgullo, pero tus pensamientos sí que estuvieron allí. De hecho, escribiste en Twitter que cantarías "A quién le importa" con fiebre y en la cama. ¿Cumpliste la promesa?
Cumplí la promesa, porque cuando me siento desubicado, cuando me siento desorientado, recuerdo esta canción que ha sido un himno para tanta gente durante tanto tiempo, el "a quién le importa, a quién le importa lo que yo haga, lo que yo diga, así seré, nunca cambiaré".
¿Cuándo fue, Pedro, la primera vez que tú recuerdas cantar este himno?
Pues prácticamente desde que comenzaron las manifestaciones estatales. Hay que recordar que al principio éramos muy pocos los que recorríamos las calles de Madrid, y eran manifestaciones minoritarias. Cuando ya asumimos la responsabilidad de plantear una reivindicación estatal, una reivindicación de toda España, y hacerlo en Madrid, que fue un logro también de que Madrid se convirtiera en el referente referente de una reivindicación que iba a cambiar a nuestro país, pues inmediatamente empezó a sonar esta canción, y desde entonces hasta ahora hemos convertido, y me gusta decirlo siempre, a España en el primer país del mundo que de una sola voz, en una sola legislatura, reconoció la dignidad de las mujeres y de los hombres homosexuales, transexuales y bisexuales.
En alguna ocasión has dicho que has salido de más de un armario a lo largo de tu vida. La última vez fue cuando anunciaste que padecías cáncer.
Sí.
Y supongo que hay algo que te quiero preguntar desde que te he visto. Noto que tienes la ilusión intacta.
Sí.
Es que otras cosas no, pero la fuerza y la ilusión la tienes intacta.
Sí, es que eso es vivir. Vivir es luchar por la vida. Vivir es una incertidumbre. Vivir es una aventura. Y hay que vivir sin miedo, como dice mi paisana, como dice Rosana. Sin miedo sientes que la vida está contigo, que la fuerza está contigo, y no le tengo miedo al porvenir de ninguna de las maneras, y no le he tenido nunca miedo. Eso no significa que seas un valiente, sino que hay que intentar no tener miedo, porque es el miedo lo que te atenaza, es el miedo lo que te deja quietito para que no hagas nada, y eso es lo que inoculan los de siempre, los que no quieren que nada cambie. Y sin miedo hemos conseguido muchas cosas, y para mí era muy importante salir también de este armario, que es de la enfermedad, y poner de manifiesto que la vida es un todo, que la vida no es solo momentos de perfección que parece es a los que vamos, sino también hay momentos duros como los que están pasando muchas familias en Madrid, duros, durísimos, en una situación de paro y sin ayudas, hay momentos de enfermedad, y para eso hay que estar preparados y hay que vivir, repito, sin miedo.
Esta misma semana exigías a la delegación del gobierno que actuase contra un grupo que ha ocupado un edificio en Tetuán.
Sí, y es muy importante que las administraciones estén muy alertas, porque en estos momentos de enorme sensibilidad, donde la ciudadanía española está dando una demostración y un ejemplo de lo que es contención, porque con estas políticas de austeridad, con estos recortes en políticas sociales...
Es decir, que los mensajes que está lanzando este colectivo son mensajes homófobos y de la ultraderecha.
Racistas y xenófobos. Por tanto, la ciudadanía está dando un ejemplo, se está convirtiendo en un referente de lo que es contención ante unas políticas que están machacando a la inmensa mayoría de la ciudadanía española.
¿Cómo ha respondido la administración a esta petición?
Pues no ha respondido, y a día de hoy... Y hay que tenerlo en cuenta, en muchos de nuestros barrios, en muchos de nuestros distritos, la tasa de inmigración es de un 20%, y aún así, gracias a lo poco que existe, a lo que se ha construido de servicios sociales, de red básica de servicios sociales, existe cohesión. La cohesión empieza de abajo arriba. Por tanto, lo que pretenden algunos es que se produzca la tensión para obtener de ello un rédito electoral, y eso me parece impresentable desde un punto de vista democrático y social.
Este grupo de ultraderecha está formado por 20 añeros. Gente joven. Y hace unos días tú publicabas en redes sociales una noticia que decía que más del 50% de los jóvenes admiten la pena de muerte para delitos muy graves. ¿Son las nuevas generaciones menos progresistas?
No, las nuevas generaciones son más claras en sus manifestaciones. Se han manifestado a favor de una ley de interrupción voluntaria del embarazo, con una mayoría aplastante, a favor del matrimonio igualitario, de la adopción por parte de parejas homosexuales. Me llamó la atención ese dato y lo destaqué. Y yo creo que esos déficits, porque creo que son déficits, porque en cualquier mente inteligente, y todos y todas somos inteligentes y desarrollamos nuestra inteligencia desde la educación, yo creo que lo que está fallando es la educación. Cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apostó por la ley de educación para la ciudadanía, era una apuesta valiente. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes tienen que educarse en una serie de valores, y desde luego llama la atención que se esté a favor con matices o sin matices, en más de un 50% a favor de la pena de muerte. Y por tanto yo creo que eso tiene que ver con una falta de instrucción que deberíamos pues tener en nuestros colegios públicos, pero ya sabemos lo que está haciendo el Partido Popular pues con la enseñanza pública, que es desmantelándola y desde luego habiendo suprimido, como hizo, la educación para la ciudadanía, que para estas cuestiones es fundamental. Para mantener la cohesión social es educación para la ciudadanía y para la cohesión social, porque el respeto entre todos es fundamental para seguir avanzando entre las personas que puedan ser diferentes por razón de raza, por razón de sexo, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ese respeto es fundamental para avanzar.
2 de julio de 2005 se aprobó el matrimonio gay en España. Ese mismo año, el 1 de octubre, hiciste uso de esta nueva ley.
Pedro, ¿quieres libremente y en este acto tomar a Jesús por tu legítimo cónyuge?
Sí, quiero.
Jesús, ¿quieres libremente y en este acto tomar a Pedro por tu legítimo cónyuge?
Sí, quiero.
Así os dabais el sí quiero, Jesús Santos y tú. Tuvisteis que esperar muchos años para poder casaros. Y ahora miraba el brillo de tus ojos.
Sí, en ese happy day, un día de tanta felicidad que fíjate, que llegué a emocionarme por algo que en ese momento me pareció intrascendente. Detrás de Trinidad Jiménez, que era quien nos estaba casando, había una bandera de España, la del balcón de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid, y ondeaba, y me emocioné porque veía que por primera vez esa bandera representaba la diversidad, la libertad, la igualdad. Cuando España no había llegado nunca puntual a la cita con la igualdad, España se convirtió en un referente no solo en la Unión Europea, sino en el mundo entero, y todavía lo sigue siendo, y eso hay que preservarlo, porque eso sí es patriotismo, sentirnos orgullosos de un país que sigue avanzando, de un país que sigue profundizando en libertades, en igualdad.
El matrimonio gay fue aprobado durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces era secretario de Movimientos Sociales del PSOE, cargo que has ocupado hasta el 2008, pero ahora Pedro Sánchez ha vuelto a integrarte en la ejecutiva del partido. ¿En qué proyectos estáis trabajando?
Pues en el mismo proyecto, por lo menos yo llevo realizando mucho tiempo el mismo trabajo, que es, primero, estar en la calle, y segundo, llevar la voz de la calle a mi organización política, a mi partido político, al Partido Socialista Obrero Español, y luego llevar
que no es poco,
y luego tener presencia como partido en el movimiento ciudadano. Es fundamental.
¿Qué crees que puede aportar Pedro Sánchez a la política?
Pedro Sánchez aporta futuro, aporta un proyecto de cambio dentro del partido, y eso se transformará en un proyecto de cambio de país, porque el Partido Socialista es un partido de mayorías, es un partido de gobierno, y por tanto tiene vocación de aglutinar a la inmensa mayoría para volver a gobernar. Y ha gobernado mucho en este país. Seguramente por gobernar mucho nos hemos olvidado de determinados principios, pero hemos gobernado mucho y bien. A veces hemos hecho las cosas menos bien y también hemos cometido errores, y los hemos reconocido y los reconoceremos, pero está claro que este país en muchísimas cuestiones es lo que es, un país de referencia gracias a las mayorías progresistas y a las mayorías de izquierda.
¿Cómo le ha sentado al PSOE de Madrid la precampaña de Antonio Miguel Carmona?
Al PSOE de Madrid le sientan muy bien las primarias, le sientan muy bien que los compañeros y compañeras puedan libre y voluntariamente presentarse a unas elecciones primarias cuando estén convocadas. Los compañeros se mueve mucho nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lisabeski, se mueve mucho el compañero Antonio Carmona, y se mueven muchas compañeras y compañeros.
Pero se mueven, pero ¿cómo ha caído?
¿Cómo ha caído el qué?
La precampaña de Antonio Miguel Carmona.
Bueno, Antonio Miguel Carmona es un diputado que se mueve, y se mueve mucho siempre, y por tanto, pues él hace lo que estima por conveniente, y ya ha dicho que en su momento dirá si quiere ser candidato o no, como lo dirá en su momento, que ya ha apuntado a que esa posibilidad se concrete, Jaime Lisabeski, como hay también otro compañero que ya ha dicho que se presentará a las primarias en el Ayuntamiento de Madrid.
En tu perfil de Twitter te describes como republicano y además nos dejas ver parte de ti, de tus pasiones, como por ejemplo la poesía. Quiero que escuches esto.
Muchacha, has conservado tu corazón de pobre, tus pies de pobre acostumbrados a las piedras, tu boca que no siempre tuvo pan o delicia. Eres del pobre sur, de donde viene mi alma.
¿Eres tú recitando a Pablo Neruda?
Sí, Pablo Neruda es uno de mis poetas favoritos y recurro a él cada vez que puedo. Cuando me siento desenfocado, me gusta refugiarme en la poesía.
Hay una cosa que te quiero preguntar y hay mucha gente que debe estar escuchando. ¿Cuál es el Madrid de Pedro Cerulo? ¿A qué sitio sueles ir?
Pues vivo en un barrio, en el barrio de Huerta, donde hago una vida muy de barrio. Me gusta ir al mercado los sábados por la mañana. Este sábado no he podido ir porque tengo que priorizar y no puedo hacer muchas actividades al mismo tiempo. Y paseo mucho por lo que me queda cerca. Me estoy mucho en el Retiro. Voy muchísimo el Jardín Botánico, que es un lugar que me da paz, sosiego y que me gusta para reflexionar y para pensar, y tengo pues muchos museos al lado, desde la Thyssen hasta Caixa Forum, pasando por el Prado o el Reina Sofía, luego y teatros y baretos y el Café Central y lugares de música en vivo. Por tanto, disfruto mucho de lo que es mi barrio y disfruto mucho de la ciudad.
Pedro, me gustaría finalizar este mapa de sonidos por tu Madrid con esta canción.
Por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos.
El 1 de septiembre pusiste en tu Facebook un verso de María Elena Walls. Mercedes Sosa le puso música a Serenata para la Tierra y te hiciste eco de uno de sus versos, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
En vos quiero vivir y construir y escuchar estas voces que me han cambiado la vida, de voces de mujeres inteligentes y valientes, como la de Mercedes Sosa, que también le cantó a Violeta Parra, que le dio siempre gracias a la vida. Yo le doy gracias a la vida porque me ha dado tanto, me ha dado el llanto, me ha dado la alegría, me ha dado la posibilidad de ser feliz en este momento tan duro y tan difícil que estoy viviendo. Parece una paradoja, pero estoy viviendo un momento de una enorme emoción, de un enorme cariño compartido con muchas personas que me rodean, y eso hace que en este momento sea feliz. Parece una paradoja, pero soy feliz, estoy pleno, estoy cargado de emoción y de alegría.
Este es un mensaje importante, ¿no? Para todas aquellas personas que estén escuchando y tengan cáncer, supongo que esto habrá sido tan efectivo como cualquier
claro,
medicina.
Claro, porque es la mejor manera de afrontar un proceso que es duro y difícil. También digo que hay días que es terrible, que no me puedo levantar, pero toda mi solidaridad para quienes padecen este
proceso. Y estás aquí dando guerra, que es lo que te gusta.
Dando lo mejor de mí, dando alegría y evocando también a Mercedes Sosa, intentando siempre, y más en este momento de efervescencias políticas que estamos viviendo gracias a los movimientos sociales. Vivimos en nuestro país un momento de efervescencia política que hay que aprovechar todas las manos, todas. Tenemos que saber ser generosos en este momento para llevar a este país a un nuevo pacto social, a un nuevo pacto constitucional que nos tranquilice de aquí a los próximos 30 años.
Díselo, por favor, a los tuyos. Igual de bien que lo has dicho
a los míos
aquí.
Y se lo digo a todos los demás.
Pedro Cerolo, pues es que decirte que es un placer me sabe a poco, así que no digo nada más.
Un beso enorme.
Gracias.
Y enhorabuena.